Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I no, la informació és falsa. Havia entrat a treballar a una constructora, ella. Ell, sabem que té feina, però no sabem exactament de què.
Bueno, jo el que m'agradaria parlar és un tema que a mi m'ha fascinat des de ja fa temps, que és la història del torero Juan Ortega.
El que va marxar.
Aquell que va marxar, cames, ajudeu-me, a la boda, bueno, quan ja s'estava a punt de celebrar.
No vio la fuga.
Totalment. Ha explicat en una entrevista amb Carlos Herrera a la COPE. Fixa't on hi ha les entrevistes bones, a l'Herrera. Per què va decidir cancel·lar el seu casament amb Carmen Ote unes hores abans que se celebrés?
Bueno, pues yo venía arrastrando una serie de problemas, una serie de dudas que no fui capaz de resolver. Y es verdad, y asumo mi equivocación y pido perdón, porque no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé. Estaba solo en mi habitación, llamé a la primera persona a la que llamé para decírselo fue a Carmen, como es lógico, luego a mis padres y luego al cura.
Mira, Juan, eres un mierda. O sigui, des d'aquí, que li arribi aquest missatge a on sigui. No, escolta.
Que va tenir prou disgust.
Ho està venent com si, que detalle, la llamé a ella primero.
La primera, saps? La primera,
Que detalle,
Juan. I el cura també.
Gràcies, i el cura.
Perquè l'és tancant.
Que el capellà és el català de Banyoles, sí. Que és també el capellà íntim amic de la Tamara.
I que té una entrevista, m'encantaria parlar amb aquest senyor.
Mira, doncs escolta, dona entrevistes,
Doncs
és
mira,
col·laborador
ja
de la tele. Mira si ha de ser grossa la cosa que a la Tamara, quan li va fotre les banyes a l'Íñigo, li va dir, venga, perdónalo i tal, vull dir que el tio és bastant open mind, però aquest, quan el va trucar, li va dir, no te cases. O sigui, imagina com devia de veure el tema. El més fort de tot és que el Juan i la noia aquesta s'han reconciliat,
Ah, sí?
Que la tia l'ha perdonat.
Sí.
Bueno, l'ha perdonat, no sé exactament... I a més, tenim algun tall més? Perquè sí. A més el tio diu...
Sí, sí, perquè el dubte que teníem molts és què va passar amb els convidats que van anar expressament fins a Jerez de la Frontera i, clar, ells estaven allà asseguts, esperant, diguem-ne, la cosa i es va cancel·lar.
Había muchos invitados, mucha gente que había venido de fuera... Pero bueno, al final es gente que te quiere. Ahí hay anécdotas de todo. Hay gente que se fue, hay gente que se quedó, hay gente que disfrutó del fin de semana, hay gente que lo sufrió. Bueno, hay de todo ya.
Ya, nadie llegó a la iglesia, ¿no? ¿O sí?
No, claro.
La verdad que no lo sé, yo te diría que no. Porque, bueno, fue unas horas antes y me imagino que nadie llegó a la iglesia.
Claro, no lo sé y me la pela, ¿eh? Ni pregunté quién fue a la iglesia.
No, porque va ser unes hores abans, vols dir que no hi eren encara a l'església.
No, el que passa que la gent es va... Hi havia gent a la porta de l'església, ¿eh? Va arribar gent a la porta de l'església i van haver-los d'avisar perquè Juan del Val, que és un dels que estava convidat, i la Núria Roca ho van explicar, que estaven a punt d'arribar a l'església. El convit se'l van menjar alguns, van dir, mira, per tirar-los ho mengem.
Home, perdoneu, quin dubte hi ha? Doncs menja...
Sí.
Has anat fins allà, no pots menjar el convit, doncs endavant.
Una part forta de l'entrevista.
Estàs allà en canapé, que fuerte lo que ha passat, que fuerte, però vas menjant, saps? Et van tallant pernil,
És lo millor, perquè a més no has de fer regal.
No, el regal el van fer, no sé si...
Ja està fet.
Oh, pues
la part bona de bueno, una part de l'entrevista és quan diu... Bueno, a ver, es anecdótico que le dijera a Carmen el mismo día. Hubiera sido el mismo el dolor ese día, dos semanas antes o tres semanas antes. Juan, repito, eres idiota. No és el mateix el dolor. Evidentment, tu dues setmanes abans et quedes una mica traspoitin. Però si t'ho diuen dues hores abans que tu estàs amb el vestit, la perruquera i tot, o sigui, el nivell de ridícul... i la humiliació que et fan passar...
Sí, però disculpa, tu estàs fent molts titulars amb aquest senyor, però dius que s'han reconciliat i ella...
Jo, doncs, des d'aquí faig una crida...
Endavant i no passa donada i...
Si algú l'estima aquesta noia i algú ens està escoltant, que algú l'avisi. Aquest tio se la liarà a part de cada 5 minuts. O sigui, algú que després de 10 anys és capaç de fer-te tan mal... en un dia que representa aquest xulo com a parella, és capaç de fer-te qualsevol cosa, has però de fugir.
Sí, però quin és el motiu exacte?
Hi havia infinitat d'especulacions que no aclarit.
Ell a l'entrevista ha dit tenia algunes dudes.
Els dubtes provenen per alguna cosa.
Però els dubtes eren profuns,
Però de què estem parlant?
No.
Ara ve lo bo.
No eren aquests dubtes, perquè
de
sí que sabia...
Parlant?
per una part sabia...
Va fer capellera, està fent uns gestos amb la mà...
Sí, perquè una de les teories era...
Que podien arribar a semblar dues banyes.
Clar.
Però des d'aquí no ho veig molt clar.
Una de les teories era...
A Lujas, que també
s'apunta. Que la nòvia...
Molt sutil, eh, Lujas, el comentari sonor.
Una de les teories era que la nòvia... A la preboda se l'havia liat com part d'amagú.
Això es va explicar.
Sobre de, és que m'indigno, perquè a sobre que tu ets un merda, que tu ets un merda, filtres que és ella qui te l'ha liat. Els dubtes vindrien per ell i la seva existència i la seva...
Oh, ja.
I dius gràcies.
I la seva...
Tendència.
Jo és que tampoc...
No poseu paraules a la boca de la fa. A veure, què vols dir?
Idiosincràsia, el tarannà.
Tarannà.
És que no sé si puc dir-ho.
Digues.
Oi.
Bueno, hi ha la possibilitat de que ell dubtés la seva orientació sexual i digués, calla, que jo m'ho vull fer amb ella o amb qui pilli.
Ai, per favor.
Sigui mamífer i respiri, exemple, ja m'està bé. Això és una suposició meva sense cap mena d'informació.
Com diria el teu company Rocco Stenhäuser... Presumptament.
Però són teories que també circulaven. Que no tinc ni idea si el tio és homosexual, no ho és...
Presumptament.
Que clar, hi ha un torero...
Presumptament és torero.
Però mira el torero que ha dit que és pansexual.
És presumptament. Un pansexual, presumptament.
Un pansexual... Que a més, el pansexual aquest ja han dit que és homosexual. Que no us... Busqueu almenys a la Wikipedia.
Presumptament.
Bueno... Imagina't.
Paca,
jo crec. Jo ho tinc clar, vamos.
Bueno, jo vaig a buscar una mica de gelat perquè ens hem de recuperar.
Eres pansexual?
Jo sí, va, que me la com a la barra.
RAC 1. ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OQ pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OQ. Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
Quan la realitat és trista i avorrida,
el millor és inventar-se una bona història. Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lu Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al febrer, al Teatre Poliorama.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Has somiat mai actuar al musical El Rei León a Madrid? Fes el teu somni realitat. Obrim audicions per cantants, actors i ballarins tant masculins com femenins. Inscriu-te a audiciones.stage.es abans del 2 de febrer.
Producido por Stage Entertainment.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. Els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC+1 Podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada. Però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una qüestió més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
Puntuals a la cita de les 5, que hem deixat passar uns 9 minuts perquè la gent tingués temps de... Ara ja són 10. Com passa el temps, és increïble. Perquè la gent tingués temps d'anar a fer un pipí. I escoltar atentament l'Albert Bassas. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb una última hora, em diuen.
Sí, perquè el jutge del cas Negreira ha conclòs que no hi va haver compra d'àrbitres per part del Barça. El jutge Joaquín Aguirre ha presentat ja les seves conclusions en les que assenyala que no hi ha indicis que el club blaugrana influís directament a través d'Enríquez Negreira com a vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres. Segons avança més la COPE, que ha tingut accés al text, el jutge només investigarà el cas per si s'aprecien alguns delictes fiscals, però en cap cas per corrupció esportiva. Recordem que fa un parell de setmanes ja es van conèixer els resultats de la declaració de 21 àrbitres que van assegurar a la Guàrdia Civil que els pagaments del Barça a Negreira no van influir a la competició.
França obre una investigació sobre la implicació de l'agent francès Jean-Michel Pillon en l'operació Catalunya. Com va avançar el món a RAC1, esquivà d'una informació falsa a la policia patriòtica sobre Xavier Trias i la família Pujol. Una informació falsa que els agents espanyols es van empassar i per la qual Pillon es va embutxacar uns 50.000 euros. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés.
Sí, el govern francès s'ha assabentat de l'actuació de Jean-Michel Pillon, que és director de duanes de la regió d'Occitània, per la informació que ha publicat el món a RAC1. Segons ha confirmat aquesta emissora fons del Ministeri d'Economia francès, la Direcció General de Duanes ha obert una investigació per esbrinar la veracitat d'aquesta informació. L'agent acusat de filtrar les informacions fiscals falses de polítics catalans com Xavier Trias i Jordi Pujol va demanar la jubilació fa poques setmanes.
El Parlament aprova que es pugui fer el document de voluntats anticipades davant d'un sol professional sanitari. La cambra hi acaba de donar llum verda amb una àmplia majoria. El canvi entrarà en vigor d'aquí un parell de mesos. Anem cap al Parlament. Laia Colomer.
Sí, fins ara aquest document només es podia fer davant d'un notari o bé davant d'un metge, però amb tres testimonis, i ara s'hi afegeix un supòsit nou, que n'hi hagi prou per tramitar-ho davant de només un professional sanitari. Assumpta Escarp, del PSC, Àngeles Llibre, d'Esquerra, i Titon Laïlla, de Junts, ho defensen.
Que estem parlant d'un dret, no d'una obligació. Del dret a manifestar la nostra voluntat de manera lliure.
És fonamental garantir que aquest dret s'exerceixi amb totes les garanties legals d'accés i d'accés possibles.
El que es vol és que la paperassa, en un moment tan determinant com el final de la vida, no entorpeixi allò que lliurement una persona vol.
Tots els grups menys Ciutadans i el PP hi han votat a favor.
I la farmacèutica AstraZeneca instal·larà el seu nou hub europeu a l'emblemàtic edifici Estel de Barcelona. L'empresa ja havia anunciat que s'instal·laria a la capital catalana, però encara no se sabia el lloc concret. Amb el seu desembarcament a Barcelona, l'empresa crearà 1.000 llocs de feina amb una inversió de 800 milions d'euros. La ubicació d'AstraZeneca a l'edifici Estel, l'antiga seu de Telefònica situat a l'Avinguda Roma, culmina els esforços de l'Ajuntament i la Generalitat per fer créixer el sector biomèdic a la ciutat. La firma britànica ja ha signat un preacord per llogar dues plantes del complex. Cada una té uns 5.000 metres quadrats. Ara fa un any, el president d'AstraZeneca ja va destacar la importància d'instal·lar-se a Barcelona per l'ecosistema d'I+D de primera classe que deia tenia la capital catalana. També va destacar que Barcelona tenia un potencial per convertir-se en els propers anys en un nucli d'investigació sanitària mundial. I ara repassem la resta de l'actualitat esportiva de nou amb l'Albert Bassas.
Carlos Alcaraz ha quedat eliminat als quarts de final de l'Open d'Austràlia, mans de l'alemany Alexander Zverev en 4-7, 6-1, 6-3, 6-7 i 6-4. El murcià havia superat una situació delicada al tercer set quan perdia 5-2 i estava a un sol joc de l'eliminació, però ha acabat forçant un quart set que no li ha estalviat la derrota. D'aquesta manera, Zverev s'enfrontarà al rus Daniil Medvedev a semifinals, que aquesta matinada ha superat el polonès Hurkacz. El dia que Barça i Girona intentaran classificar-se també per les semifinals de la Copa del Rei de Futbol. Primer jugarà el Girona a 8:15 al camp del Mallorca i després serà torn del Barça, que a 9:15 visitarà l'Atlètic Club de Bilbao. Els bascos, per cert, podran comptar amb Iñaki Williams, que aquest matí ja ha tornat de la Copa d'Àfrica l'endemà de caure eliminat amb Ghana a la fase de grups. Podreu seguir la jornada en directe a RAC1 a partir de les 7.
I pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores, en espera d'una nit en què les temperatures baixaran de manera clara a gran part del país. Demà encara s'enfilaran una mica més a l'interior, tret de la plana de Lleida, on costarà que la boira desaparegui i es mantindrà el fred intens. A més, hi haurà bancs de boira o núvols baixos sobre el mar que fregaran molts sectors del litoral. Això farà que les temperatures ni de bon tros s'enfilin tant com a l'interior.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que t'inflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Quart de 6 de la tarda, esteu escoltant la versió RAC1. Cada dia hi ha noves revelacions, senyor Marcelí, i li he de dir que més estranyes.
I tant.
Cada dia ens superem. Sembla que hem tocat sostre, doncs cada dia es van fent més fric tot aquest tema. Sobre l'operació Catalunya, avui ens hem llevat amb una investigació del món a RAC1 que ha descobert que la policia patriòtica va utilitzar un veí de Jordi Sánchez, que això sembla la que se avecina, perquè l'espiés quan era president de l'ANC.
Policia política, ja et va dir el senyor Ernest Feicans.
El veí en qüestió és el germà d'un dels comissaris més importants de l'operació Catalunya, qui en aquell moment dirigia els serveis d'intel·ligència del Ministeri de l'Interior. És increïble. Ernesto de Kaiser, bona tarda.
Molt bona tarda. Vamos con la serie. Vamos por la saga.
Però Ernesto, estarà d'acord amb mi que quan sembla que no pugui passar res més em passa una de més grossa, perquè a mi ja això del veí, jo aquest gir jo ja no l'he vist venir.
Bueno, este es el hermano de José Luis Olivera, que es el todopoderoso José Luis Olivera, que se sienta en el banquillo del caso Kitchen, que es el también es un espionaje que también tampoco es patriótico, como bien ha señalado en relación al conjunto de la causa Marcelí.
Sí.
Porque en aquel caso se trata de un rival interno, que era Luis Bárcenas, y el señor Olivera propició junto con una trama que involucra a Villarejo y a otros, al comisario Enrique García Castaño, que también es un distinguido participante en esta operación Cataluña, el espionaje a Bárcenas y a su mujer, Rosalía Iglesias. Por lo tanto, lo de patriótico está de más, pero bueno, como eso se dice, pues digamos.
Sí, ya.
Entonces, yo creo que es importante porque, José Luis Olivera tiene un hermano, el hermano vosotros no lo habéis nombrado por delicadeza, Basté ha estado eminentemente delicado, sí. Y bueno, pues ha puesto P.O. y es el señor hermano de Olivera que ha colaborado con él. No es un comandante, fue jefe de la UDEF, nada menos, y en aquellos años pues también hizo incursiones en Cataluña en relación a los fiscales Ulled y Bermejo, que intentó junto con Marcelino Martín Blas, que a espaldas de juez Aguirre entrar en la sede de Convergencia Democrática de Cataluña, no le dejaron, consideraron que no tenía fundamentos a espaldas del juez actuar, y José Luis Olivera se presentó personalmente en Barcelona con Marcelino Martín Blas, y bueno, es el hermano que es el VI del PIS de,
yo no,
de
que
Jordi Sánchez.
No dono crédito, de verdad, Ernesto.
Y,
es que,
no, ya... o, digamos, le aportaba su granito de arena sobre lo que escuchaba, los movimientos.
Exacte, li anava a preguntar quina feina que representa que feia. Posava un got a la paret i escoltava a veure què sentia o què feia?
Bueno, estaba muy al tanto de los movimientos en ese momento que fueron muy importantes, estamos hablando del 2015. José Luis Vera era jefe del CITCO, el Centro de Información del Terrorismo y Crimen Organizado, vamos, una pieza muy importante en el servicio, en los servicios de inteligencia. Tuvieron también intervención en Cataluña en el 1 de octubre y más tarde en algunos temas informativos. Y entonces, bueno, pues el señor P, digámoslo así.
Sí, le diríamos así, bueno, señor P.
Señor P, pues estaba muy al corriente de quién entraba y quién salía del PIS de Jordi Sánchez. Sánchez era muy importante entonces, para además los servicios de inteligencia era el cerebro de toda la operación. No nos olvidemos que Jordi Sánchez y Xavier Cuixart fueron los primeros detenidos, sí, en octubre del 17, y sobre ellos se montó toda la operación de criminalización del independentismo, la famosa jornada del 20 de septiembre, cuando se subieron a los coches de la Guardia Civil. Uh-huh. Todo eso estaba dentro de los planes, digamos, de seguimiento de Jordi Sánchez desde ya del año 2015, donde la Asamblea Nacional de Cataluña era considerada muy importante por las grandes diadas de entonces. No nos olvidemos que hay un informe del 2012 al 2017 de todas las manifestaciones gigantescas que hubo en aquellos años, y por lo tanto Jordi Sánchez era el enemigo público número uno, le diré. Muchísimo más que Puigdemont.
¿Ah, sí?
O otros altos cargos de la Generalitat. Era el guerrillero, era el revolucionario. Y por lo tanto Jordi Sánchez era la persona a seguir de cerca. Por eso tiene sentido que José Luis Olivera pidiera a su hermano su colaboración.
El senyor P, Ernesto, com ens l'hem d'imaginar? És a dir, ell feia informes, és a dir, escrivia un informe, avui hoy ha visitado el señor Sánchez, un señor bajito con corbata...
No, no lo creo, yo creo que funcionaba por teléfono.
Vale.
Claro, era una fuente privada que demostraba que José Luis Olivera tenía información privilegiada, es decir, más privilegiada imposible. Tenía un topo metido a un metro de Jordi Sánchez, vamos, eso ya no es de Torrente,
A Jordi Sánchez se n'ha assabentat a través de la ràdio, s'ha mostrat en xoc, com ens hem quedat tota la resta, i ha demanat calma perquè assegura que mai no hi va compartir cap informació relativa als preparatius de l'1 d'octubre.
Soc un home enormement discret, que ningú pateixi que, com es va demostrar, ni l'1 d'octubre, ni les urnes, ni determinades altres actuacions van estar en perill per informació que pogués sortir de la meva boca en comentaris o en converses, en aquest cas, amb aquesta persona o amb altres.
Bueno, diu que no en va parlar, però no sé si podia haver estat espiat, ¿no?, d'alguna manera, o vostè creu,
claro,
que no.
Claro, en aquellos años, con Carme Forcadell, antes de Jordi Sánchez, todo ese periodo es un periodo sumamente importante porque, digamos, ahí hay un personaje que es clave, que es Daniel Baena, que estaba en la Guardia Civil y que ya sostenía que había una insurrección en marcha en Cataluña. No solo eso, sino que además fue testigo en el juicio y además instruyó prácticamente la causa del proceso. A mí me parece que Pablo Llarena era un magistrado que seguía, los informes de Daniel Baena, que usted sabe que además tenía una cuenta en Twitter a nombre de Tácito,
sí,
y se hizo muy famoso en Cataluña, sí, y entonces sí. Ya en los años 2012-2013 esto empieza a ser seguido como un proceso insurreccional de carácter continuo, permanente, y por tanto tener a un topo a un metro, dos metros, y que se cruzaba con...
Bueno, la reunió d'uns veïns, és que clar, és que si t'hi vas a pensar, vull dir, és clar, una persona amb la que coincidia cada dia.
Exacto.
I un comentari, podia mirar les cartes de la bústia i podia mirar doncs, quin paquet li enviaven de segons qui passava per allà, qui trucava a la porta. Això és una espia de primera fila, Ernesto.
Exactamente. Por eso decía que no era de Torrente. Además, en este caso no hubo que empotrarlo allí, sino que este estaba. Era una situación de esas situaciones de casuales que se dan y que por tanto todos los movimientos y los pasos que daba Jordi Sánchez, la gente que entraba a su piso, la gente que no venía, no hacía falta que, digamos, él dijera nada, ¿no? Como dice, espera un segundo.
Sí, faci, no hi ha problema perquè aquest tema és prou gros com per tractar-lo amb calma i assegurar-nos que ningú ens està espiant ni ningú ens està enviant cap missatge.
Claro. Entonces, digamos que el tema aquí me parece muy interesante. Esta es una historia de novela, es una historia de esas historias que nos cuenta el gran escritor de novelas de espías británico, y en este sentido, pues Olivera debía sentirse orgulloso de los servicios de su hermano.
Clar, Jordi Sánchez diu que ha descartat denunciar el seu veí. Clar, jo no sé quin recorregut té ara, no, Ernesto? Ni si val la pena, ara que s'ha sabut.
El problema es que la Operación Cataluña está en una lista en la cual nada tiene recorrido. Aunque yeah. pongan las pistolas humeantes sobre la mesa, pistolas humeantes se dicen smoking gun sí. en la terminología británica anglosajona, sí. cuando uno presenta una prueba de cargo. Si presentas el momento exacto en que nada, no tiene ninguna tipificación, no es, como se dice en la jerga jurídica, una actividad típica, no es típica, claro, todo lo que hicieron fue atípico, fue un Watergate.
Mentrestant, avui també s'ha sabut que a França la Direcció General de Duanes i Impostos, adscrita al Ministeri d'Economia, ha obert una investigació interna per aclarir el paper de Jean-Michel Pillon en l'operació Catalunya arran de les informacions de RAC1 i La Vanguardia. De fet, el govern francès vol comprovar la veracitat d'aquestes informacions, però, clar, tenint en compte que Pillon es va prejubilar precipitadament fa uns mesos, jo ara no sé, Ernesto, quin marge d'actuació té aquesta investigació interna, o si forma part d'allò que vostè va explicar també l'últim dia que vam parlar, d'aquells murs que ja no es poden superar.
Bueno, vamos a ver lo que declara este agente de aduanas, este policía rejubilado, vamos a ver lo que dice, querrá seguramente... Bueno, pues aclarar su posición, pero yo hay un elemento sí que le señalo en relación a este policía.
A ver, ahora.
Y es que en una entrevista que hizo Eugenio Pino después de jubilarse en el año 17, en el diario El Mundo, los periodistas querían que de alguna manera les bendijera, dado que él había sido, formaba parte del grupo de comisarios que le filtraban la información, y en particular la información de Trías, de Xavier Trías, el entonces alcalde de Barcelona. Entonces le preguntaron otra vez sobre esta información que les había de la cuenta bancaria en la Unión de Bank Suisse en Ginebra. Y fíjese, lo que él dice es curioso. Él dice, no. Dice, es posible que, en fin, que hubiese algún tipo de problema con esa información, pero yo sigo pensando, manteniendo, utiliza ese verbo, sigo manteniendo que la información era correcta. Y nosotros, dice, nos fiamos porque era una fuente sumamente fiable, que nos había dado otras informaciones que habían ido a misa. De modo que estamos hablando no de una mano de obra contratada especialmente para Xavier Trías. Estamos hablando de un personaje que era un colaborador en su actividad privada, era una especie de Villarejo, es decir, tenía un cargo como policía de aduanas y además se ganaba un sueldo aparte, 25, 50 mil, lo que fuera, en función de determinadas informaciones. Es decir, era una especie de Villarejo.
Villarejo francés.
Un Villarejo francés. En sus ratos en donde no trabajaba como vigilante de aduana, pues hacía este tipo de servicios y utilizaba sus conexiones, en particular en Suiza, para hacer estas averiguaciones. Por lo tanto, es muy importante que los jueces franceses que van a investigar, o los policías que van a investigar, tengan en cuenta esta declaración. En otros términos, yo creo que habría que mandar esta declaración a, y si RAC1 va a ser citada allí en algún momento, tendría que aportar esta declaración. Esta declaración está, la he vuelto a recordar yo, precisamente en un artículo mío en días pasados, el día martes, en el periódico de Cataluña. Está aportada la frase y el texto de donde sale. Y esto quiere decirse que no solo, insisto, colaboró el policía francés con la operación contra Trías, sino que era una fuente permanente, y según el que era director adjunto operativo, es decir, quien le encargaba los trabajos, señor Pino, era una fuente muy fiable que colaboró con ellos.
Li volia preguntar de Pillón, és una cosa que em va quedar al cap l'altre dia, per què aquesta col·laboració? És a dir, és un home que ho feia per patriotisme, per diners, per la causa, per què creu Ernesto?
Per pasta.
Per pasta. 50.000, ¿no?
Y porque Javier, Enrique García Castaño era un personaje, es un personaje porque vive, aunque tuvo un ictus y está fuera de combate, es un personaje que yo conocí mucho, y yo mismo, ya lo he contado varias veces aquí, cuando me crucé con él en el año 2015, después de las filtraciones, le dije: Enrique, ¿qué es esto de Trías? Pues si esto es una barbaridad. Y me dice: no, verás, es que sí, es un tema muy complejo. Pero le digo: pero lo que habéis hecho es terrible, porque esto de la cuenta... No, sí, pero es más complejo, ya te lo explicaré algún día. Quiero contarle con esta anécdota que García Castaño era un personaje que se hacía querer. Es decir, un personaje, lo del gordo, sí, también tiene que ver con el hecho de que era un personaje muy de muy buena capacidad de relaciones, y se relacionaba con todo el mundo muy bien, era muy simpático, muy de derechas, había sido llamado Blasillo en la época de Blas Piñar.
Caray.
Blasillo, así se le conoce en la jerga, por haber militado en Fuerza Nueva, y, digamos, tenía una cantidad de relaciones en el mundo policial y judicial extraordinaria, y a nivel internacional, porque se encargó de las compras de todos los artilugios de seguimientos y de espionaje para la policía, porque era jefe de la UCAO, no era un comisario cualquiera, jefe de la Unidad Central Operativa de la Policía Nacional. Entonces viajaba a Israel, viajaba a distintos países expertos en tecnología y contrataba y compraba. Probablemente él, desde el punto de vista informático, no sabía mucho, pero tenía su equipo científico. Y entonces sus relaciones con servicios de inteligencia de otros países eran muy, muy apreciadas internamente en la policía. Y por lo tanto la relación entre él y el policía francés era una relación donde, bueno, de amistad, y donde además el otro se podía ganar una pasta.
De amistad y de pasta. I de pasta, perquè crec que el que s'ha publicat és que el que havia cobrat eren uns 50.000 euros per aquestes informacions que s'han demostrat falses. El que pretén aclarir aquesta investigació de la Direcció General de Duanes és si Pillón, evidentment, va aportar els comptes falsos de Xavier Trías a Suïssa i Andorra, a més de detalls fiscals comprometedors sobre la família Pujol. Que parlant de la família Pujol, en relació a aquest cas, el jutge Santiago Pedraz ha elevat a la sala penal de l'Audiència Nacional la causa per fixar data, atenció, fixar data finalment, de celebració del judici oral contra l'expresident Pujol, els seus 7 fills i una desena d'empresaris. Atenció, perquè, és clar, aquí hem de treure la calculadora i l'agenda, Ernesto, perquè Pujol farà 94 anys el 9 de juny.
El 9 de junio cumple Pujol 94 años, yo estuve recientemente con él, hace un par de meses. Él está completamente, le ves bien, físicamente está bien, pero está completamente sordo y empieza a tener algunos problemas de reconocimiento, se olvida de las personas, es lógico, ¿no? 94, tiene 93, yo le he visto hace un par de meses y puedes hablar con él, pero tienes que gritar. Tiene que gritar y tiene que estar, probablemente, siempre tiene que estar un hijo presente, ¿no? En este caso conmigo lo hicimos con Uriol, Uriol Pujol. Y entonces él está físicamente, pues, si le ves aparentemente físicamente está bien, pero no escucha prácticamente nada, y además ha empezado a perder capacidad. Quiero decir, se olvida de que conoce una persona, se olvida, en fin, la situación típica que se produce en estos casos. La ha tenido en su día ictus, por lo tanto... se ha hecho todo lo posible para que comparezca una persona que es mucho más que anciana y que probablemente sea, yo digo con cautela, el acusado de mayor edad en la historia de un juicio de la Audiencia Nacional. Estamos hablando de un juicio que va a tener 300 testigos, que probablemente se vaya a celebrar a partir de septiembre próximo. Hay que ver cuál es la sala, todavía no está designada la sala que forma el tribunal, porque eso se hace por sorteo, excepto la tercera que atendía los recursos durante la instrucción, excepto la tercera pueden ser la 1, 2 y la 4, y por lo tanto ya sabremos en unos días más cuál es el tribunal, los miembros que forman parte del tribunal, y tendremos ja el tiempo de descuento hasta el juicio.
Però quines garanties hi pot haver, Ernesto? Perquè, esclar, amb el que m'està explicant, estem parlant d'un acusat amb unes condicions lògicament marmades, no? Com s'imagina aquest judici?
Es un juicio difícil, porque Puyol, Puyol y Solé estará en unas condiciones todavía peores y ya ha tenido algunos síntomas que digamos le impiden reconocer a personas y por tanto será un juicio muy muy difícil. Tengamos en cuenta que el juicio además va a ser muy largo. Vamos a ver qué tipo de comparecencia se le pide a él. La abogacía del Estado, hay que recordar, no acusa a Puyol y Soley, a Puyol padre, al expresidente, no le acusa, retiró la acusación, acusa a todos los demás, pero no a Puyol y Soley. Y luego pues están sus siete hijos.
Creo que estem en el punt de que es pogués retirar aquest testimoni.
El de Jordi, no lo sé, depende cómo sea. De momento ellos no han hecho nada, la defensa no ha hecho nada. La defensa lo único que ha planteado es tener acceso a la documental. Ha habido problemas con la nube mediática que hay en la Audiencia Nacional, hubo que depurarlo, hubo que expurgarlo, finalmente se terminó en diciembre y ahora en pocos días más tendremos la fecha del juicio. Veremos a ver cómo evoluciona. De momento la defensa no ha pedido ninguna excepción, excepto, digamos, valga la redundancia, para la mujer de... para la esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, que ya no está en condiciones y está prácticamente no está en condiciones de seguir un juicio, ¿no? Y está en un geriátrico. Entonces vamos a ver de aquí a septiembre, porque claro, a estos años los meses se hacen son cada vez más difíciles todo. Entonces vamos a ver cómo llega y en función de eso ya sabremos si él efectivamente comparecerá finalmente en el juicio. Pero él, por lo que yo hablé con él y tal, no tiene ningún problema en comparecer en el juicio, si está en condiciones de hacerlo. Ahora, lo que sí quería apuntar es que sí, va a ser un juicio complejo, no es un juicio fácil, ¿eh? No es un juicio fácil. Quiero decir, las pruebas que hay son pruebas que van a ser muy contestadas. Cristóbal Martel hará un alegato sobre cuestiones previas espectacular, por lo que me dicen, en el sentido de que hay una serie de intervenciones de carácter político que caracterizan este juicio como un juicio muy contaminado. Y por tanto ya veremos a ver que... No nos olvidemos que también ellos han ganado la historia, el juicio del pendrive contra Eugenio Pino, que aportó un documento que fue considerado una prueba de carácter ilegal. Por tanto va a ser un juicio muy, muy interesante, yo creo, de seguir. Y veremos a ver cómo operan pruebas también que se consiguieron en Andorra. Y que serán objeto de un cuestionamiento por parte de la defensa. Jo crec que va ser un juicio del punt de vista penal muy, muy interesante.
I un judici, com vostè deia, pel que encara per una persona normal, diguem-ne, són uns quants mesos, el mes de setembre, però per una persona d'aquesta edat, realment cada dia que passa i cada mes que passa és una diferència de temps respecte a una persona més jove molt, molt important. Veurem què passa. Parlem de González Pons, perquè el vicesecretari institucional del PP, Esteban González Pons, va afirmar ahir, atenció al titular, que el Tribunal Constitucional és un càncer. Va ser durant una conversa al Círculo Ecuestre amb el cap de política de La Vanguardia, Silvia Angulo.
Hay partes del cuerpo que pueden contaminarse y no sucede nada, pero si lo que se contamina es el cerebro o el corazón, el cuerpo colapsa. Nuestro problema, más allá de las circunstancias diarias por las que pueda atravesar el gobierno de Pedro Sánchez, las presiones a las que le puedan someter Esquerra o Junts, la presencia de Bildu en la coalición de gobierno, más allá de todo eso, el cáncer del Estado de Derecho hoy en España se llama Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pepín.
Què li sembla, Ernesto? González Pons es va rectificar, va reconèixer que no va ser gens afortunat.
Bueno, el problema no es que haya rectificado, porque a mí yo no soy, no formo parte de la clase política, usted no forma parte de la clase política, a mí no me ha ofendido, a usted no le ha ofendido, y lo que él ha hecho es hablar de lo que piensa de verdad. Su razonamiento es un razonamiento elaborado. Si lo sometemos a un psicoanalista, dirá, eso no es un acto fallido, eso es un razonamiento. Que él, por razones de naturaleza política y de relaciones públicas, haya decidido, por consejo de alguien interno, de Feijóo tal, retirarlo, eso a nosotros no nos... yo creo que a nosotros no nos debe llamar.
¿Usted cree que González Pons realmente piensa que el constitucional es un
cáncer? Hombre, no tengo la menor duda, el razonamiento es clarísimo, pero aparte del razonamiento... Marc, remitámonos a los hechos. Los hechos es que en la campaña del día 20, digamos que hasta diciembre del 2022, el Feijóo intenta abortar la renovación de los mandatos de varios magistrados en el Tribunal Constitucional, sabiendo que esa renovación supone, por primera vez en muchos años, un cambio de mayoría en el Tribunal Constitucional. Esta es la razón por la que quiere abortar y frenar por todos los medios esa renovación. De ahí se deriva la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y el bloqueo del general, porque los dos magistrados que tiene que nombrar, porque el Consejo General del Poder Judicial tiene que nombrar dos magistrados, son cuatro, pero dos le corresponden al Consejo. Entonces, toda la artillería contra el Consejo General del Poder Judicial tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Por eso yo escribí un artículo en el periódico donde decía, es el constitucional, estúpido. Es decir, el ataque al Consejo General del Poder Judicial, el bloqueo al Consejo General del Poder Judicial, era para evitar la pérdida de mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional. Entonces, fracasa esa operación, y entonces a partir del fracaso de esa operación, van a por el Tribunal Constitucional. Y entonces el encargado de esta tarea es José María Aznar. En la campaña de las elecciones del 28 de mayo, en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, es Aznar quien asume en esa división del trabajo el ataque contra el Tribunal Constitucional. Todas sus intervenciones van contra el Tribunal Constitucional. Toda la idea es que Cándido Conde Pumpido es el diablo, es el hombre que hay que abatir. Y entonces, lo que tenemos en las últimas semanas es que Feijóo directamente coge el testigo y empieza a atacar al Tribunal Constitucional. La semana pasada, por ejemplo, en un diálogo con Jiménez Los Santos. Y no solo ataca al Tribunal Constitucional, sino que ataca a su paisano, Cándido Conde Pumpido, como usted sabe, es gallego. Uh-huh. Y se conocen. Y empieza a atacarlo. Y entonces, ya ahora lo que tenemos es la confesión. Lo que es increíble es que González Pons, que es un político de experiencia, no haya caído en un acto fallido, que podía, sino en una explicación coherente. El cáncer está en el constitucional. Entonces, primero intentaron abortar el cáncer, diciembre del 2022, no pudieron hacerlo. ¿Y ahora qué están haciendo? El cáncer hay que extirparlo. Y él mismo dijo, ya ni vamos a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, en plan acelerado. Luego rectificó. Pero la rectificación nos vale a los efectos de las relaciones públicas. No nos vale acerca de lo que piensa Feijóo y de lo que piensa González Pons. ¿Usted cree que esto que dijo González Pons, le pregunto, en voz alta, razonado como lo razona, no es el lenguaje que internamente utilizan Feijóo y González Pons?
Sí, usted vol dir que si es diu això en públic, el que es deu dir en privat, ¿no?
Exacto. Hay que extirpar ese cáncer. Hay que acabar con Cándido Conde Pumpido. Fíjese, la semana pasada, decidieron tumbar la sentencia, una parte de la sentencia, parcialmente una parte de la sentencia del Tribunal Supremo, sobre la cual se basó la presión del Tribunal Supremo sobre Marichelle Batet, presidenta del Congreso, para expulsar a Alberto Rodríguez, no por unos días, porque al final era una 45 días, una multa, había que ponerle una accesoria de inhabilitación por 45 días, sino por toda la legislatura. Le recuerdo que en aquel momento, en el año 21, la legislatura iba a durar hasta el 2020, finales del 2023, primero 2024, no hablábamos de las elecciones anticipadas, y le expulsan por toda la la legislatura. Y entonces, la semana pasada, pues, tumbaron una parte de esa sentencia, no totalmente, sino la parte que el Tribunal Constitucional considera un error. El error consiste en que no puedes condenar a una persona, viola su principio de legalidad, por una pena que no existe. Y entonces Marc, haré de Marc, me dice, ¿cómo que no existe? Una pena de un mes y 45 y 15 días es una pena. No.
¿Cómo que no existe?
No es una pena de prisión.
Es una pena.
Es una pena que no es una pena. Es decir, no es una pena de prisión, que era lo que quería dejar constancia el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, porque la pena mínima de prisión son 3 meses. Lo dice claramente el Código Penal. Entonces, si no es pena de prisión, no es pena de prisión y, por lo tanto, hay que sustituirla por una multa. ¿Vale? Entonces, al pagar la multa, se acabó. Y en tus antecedentes penales no figura que es una pena de prisión, porque no es una pena de prisión. Y le condenan por una pena de prisión que no existe, y la otra, Meritxell Batet, va, primero resiste a través de sus letrados, y luego, ante la presión de Marchena, le expulsa por toda la legislatura. Entonces, el señor Feijóo se enfada por esto. ¿Pero usted cree que le interesa a Alberto Rodríguez, el de las rastas, a Feijóo? No. Le interesa porque a él no le pueden tocar a Manuel Marchena. Porque él, Marchena, es el faro, es quien le ilustra, directa o indirectamente, no me importa si se reúnen, pero es su punto de referencia. Entonces arman una batalla campal contra el Tribunal Constitucional sin decirnos por qué. ¿Por qué le molesta que se haya corregido esa sentencia? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de tremendo? Que el Tribunal Constitucional enmiende al Supremo, no lo ha hecho la primera vez. ¿Cuántas veces? Lo que pasa es que Marchena es intocable, es Dios. Desde el juicio del Pusés es el Dios. No se lo puede tocar. Y cuando se le toca, va y llama a los medios de comunicación y dice, hay malestar en el Supremo. Por eso yo me pregunto, ¿malestar en el Supremo o malestar en Marchena? Entonces, ¿sí? Esta es la situación. Por eso digo que lo de González Ponce es muy relevante. Es lo que ellos piensan, ese es el programa real. El Tribunal Constitucional tiene un cáncer, hay que extirparlo.
Acabo, ja sé que sempre és una mica estrany parlar d'un mateix, però l'excomissari José Manuel Villarejo, Ernesto, ha tornat a demanar a l'Audiència Nacional que actuï contra vostè. No és novetat perquè és la quarta vegada que passa, no?
Claro, pero en esta presentación que la presentó ayer, y por eso es noticia, en la cuarta presentación él ya dice algo más. Él dice que mis convocatorias, yo estoy, sigo compareciendo en distintos actos públicos, presentando mi libro, Operación Jaque Mate, cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo, el señor Ignacio Estampa. Y este libro ya va por la cuarta edición, y tiene difusión, y tal. Entonces,
yo tuve el enfrentamiento con Pablo Iglesias, pues me costó muchísimo.
Que queda una interferència.
Sí, culpa mia.
Sí, sentim com una televisió, una veu de...
Sí, no sé, entonces, digui. ¿Ahora me escucháis?
Sí, ara perfecte.
Bueno, entonces, lo que pasó es que... entonces, él dice, este señor está haciendo comparecencias públicas y está, planteando una situación que es un escándalo. Entonces, fíjese que entonces yo he escrito a la presidenta de la Asociación de Prensa de Madrid, hoy le he escrito un correo electrónico diciéndole, vamos a ver, aquí la situación es que este señor está intentando coartar mi libertad de expresión, porque está pidiendo acciones judiciales contra mí en la Asociación de la Prensa de Madrid, en la Audiencia de Madrid, y ahora en la Audiencia Nacional, ya son 3 escritos, y ahora ya está diciendo que, como yo tengo comparecencias públicas y tal. Ahora yo les quiero mostrar la siguiente contradicción. Esta solicitud la firma Villarejo, no su abogado, sino en su condición de abogado, porque Villarejo, como sabe usted, es letrado.
Sí.
Entonces la firma él, no su letrado. Y entonces, yo digo una cosa. Aquí Villarejo no me está acusando a mí de decir o escribir o narrar cosas contra él. Él no dice, lo que dice Kaiser sobre mí es incorrecto. Lo que dice Kaiser sobre mí es injurioso. Lo que dice Kaiser sobre mí es una calumnia. No. Aquí Villarejo está defendiendo al orden jurídico establecido, porque dice que lo que yo cuento es un escándalo sobre lo que pasa en la Audiencia Nacional. Entonces está diciendo, señores jueces, señores fiscales, señores instructores, vosotros tenéis que actuar contra él, porque si no actuáis contra él, lo que él dice queda como la verdad. ¿De acuerdo? Entonces yo digo lo siguiente, Marc, le doy la vuelta al rizo y en mi condición de abogado frustrado. Quiere decirse que todo lo que dice el libro sobre Villarejo, porque el libro va sobre Villarejo, en la medida en que Villarejo no ha puesto una demanda contra mí, y ahora le estoy dando una idea, es cierto. ¿Me sigue?
Sí, sí.
Como él no está cuestionando lo que yo digo contra él, él está cuestionando solamente lo que yo digo de otros, del juez García Castellón, de los fiscales, del juez Egea y todo eso, ¿no? Él se ha erigido en el defensor de ellos, aunque no lo han contratado todavía. Entonces yo digo, ¿quiere decirse de esta línea de razonamiento que todo lo que yo cuento, en la medida que Villarejo no me ha llevado a ningún tribunal, es cierto?
Ay, Ernesto. Ai, Ernesto, aquesta pregunta no la respondrem avui. Aquesta pregunta la respondran els fets. Ernesto, una abraçada, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, adeu.
Adeu. Fem una pausa i obrim un món apassionant, Marta, del qual tenim moltes respostes.
Moltes.
Que és el món dels jocs de taula. Alguns, anava a dir, els odiem, bueno, no seria la paraula, però... Ens avorrim una miqueta, potser, perquè no hem descobert algunes de les propostes que explicarem a continuació.
Explicarem propostes molt originals, que criden molt l'atenció per el plantejament del joc, i també d'un joc que tothom ens recomana, que molta gent l'ha descobert aquestes festes de Nadal i està tothom entusiasmat.
Amb aquest joc torno als jocs de taula?
Sí, jo crec que sí.
Versió RAC 1.
Coneixer món tant sí com no. Aprofita els Fridays de Level i comença el 2024 esborrant el primer propòsit. Vola sense escales als Estats Units des de 119 euros per trajecte i troba més ofertes per Argentina i Xile. Level. Fly your way.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 27. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes, que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
El 4 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor 2024. Arrenca la cursa pel títol amb Toni Bou, Adam Raga, Busto i Marcelí al Palau Sant Jordi. I torna l'únic duel indoor Bristow-Avellan amb el Women's Trophy. El 4 de febrer, viu l'Universae Trial Indoor de Barcelona. Un gran espectacle per a tota la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
Aquest mes de gener a la xarxa Fort de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan pagava IBI de més per una valoració cadastral incorrecta i em van ajudar a recuperar 4.000 euros. O quan em van explicar com podia contractar la persona que cuida els meus pares.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres. I tant és la destinació. El que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC1 amb Marc Serra.
mica de meditació us aniria molt
bé. Sí, perquè avui amb l'Ernesto, sí, escolta, hem patit en alguns moments, eh? Sí. Què ha passat, Ernesto?
Bueno, estaba con muchas gestiones.
Claro.
Mira, aquí lo tienes, el momento clave de lo que me ha pasado, querido Marte. Aquí lo tenemos.
Y este libro ya va por la cuarta edición y tiene difusión y tal. Entonces...
Cuando yo tuve el enfrentamiento con Pablo Iglesias, pues me costó muchísimo.
Que una interferència.
Sí, culpa mía.
Sí, sentim com una televisió, una veu de...
Sí, no sé, entonces, digui. Pues ahora me escucháis?
Sí, ara perfecte. Sí.
Bueno, entonces...
Es que necesitas Ernesto.
Es que estoy con tantas grabaciones, claro, con tantos datos que no puedo dar abasto. Mira, también ha pasado esto. Sí.
Y que por tanto, todos los movimientos y los pasos que daba Jordi Sánchez, la gente que entraba a su piso, la gente que no venía, no hacía falta que, digamos, él dijera nada, ¿no? Como dice. Espera un segundo.
Sí, sí, faci. No hi ha problema perquè aquest tema és prou gros com per tractar-lo amb calma i assegurar-nos que ningú ens està espiant ni ningú ens està enviant cap missatge.
Sí, no, clar.
Es un tanto mensaje, tantas grabaciones, es tanto... Soy Kaiser Media Center.
Exacto.
Necesito una mica de calma,
una
senyor Marcelí.
Una mica de calma i una mica de tranquil·litat. Claro. Perquè hauries de fer-te derrotxat. Que és el manteniment de la caldera.
Claro.
Lo tienes ya derrotxat.
Necesito los datos para llamar y hacerme socio de derrotxat.
Et fan una revisió exclusiva de 14 punts.
Gràcies.
No es descuiden res de nada. I fixa't, 6 mesos de garantia per cada reparació. És extraordinari. I a més, un 15% de descompte, Ernesto, si ara el contractes a rotxat.com.
Ho voy a hacer ahora.
Claro.
Ahora mismo.
Doncs ja ho hauríeu de saber. Rotxat són els experts de la tranquil·litat.
Maria Ginja, bona tarda.
Bona tarda de
nou. Què tal, com estem? Avui hem posat damunt de la taula els jocs que té la gent i tenim una allau de... Bueno, veig que el joc de taula, que sembla... No, perquè ara la gent està amb les tablets, els mòbils...
No,
com resisteix. Com resisteix la cosa,
sí,
eh?
Sí, tant. Heu de prendre nota, tots els que sigueu fanàtics dels jocs de taula, perquè demà...
Resisteix perfectament.
Sí. Demà a la tarda, a la nau Bostic, a la Sagrera, torna el Devir Fest.
Què és el Devir
Fest? Un festival per provar nous jocs de taula i per jugar també amb jocs de tota la vida, amb jocs
molt
clàssics,
bé.
Sí. Llavors, ells, els organitzadors d'aquest festival, m'hi diuen que és una cita perfecta pels jugaires, tots aquells fanàtics dels jocs de taula. El festival es fa demà, de 6 de la tarda a 10 de la nit, l'organitza Devir, que és l'empresa, la casa que ha creat un joc de taula que el coneix molta gent i que hi ha molts fanàtics, com és el Catan.
Ah, sí, i tant. Sí.
Jo no sé si, per exemple, avui que hem fet aquesta pregunta als oients, hi ha gent que parla del Catan.
Hi ha gent que
l'ha
recomanat, sí.
Sí. Hi ha alguna cosa més que...
Ui, no, és que n'hi ha
jo
moltes,
estic fascinat. És que estic i estem
jo, escolta,
fascinats.
Hi ha un joc aquí, que ja li ho he comentat abans, que ha triomfat.
Quin és el hit?
El hit de la tarda és el joc Salseo. El coneixeu?
No.
És un joc en què no hi ha ni guanyadors ni perdedors.
És de la fa, no? És de la fa.
Ja. Doncs mira, no, ja veuràs. Que
va.
Resulta que tu obres un paquet de cartes i esculls quin jugador comença. I aleshores, per exemple, senyor Marcelí.
Digui.
Li pregunto a vostè.
Digui'm.
Qui de la taula creu que té Tinder i no ho diu?
Oh.
I els que estem aquí, home.
Home, aquesta és bona, eh?
Qui d'aquesta taula té Tinder i no
ho
diu?
És una aplicació...
No sap el que és el Tinder?
Aplicació de...
No, home.
No.
Maria, t'ho pregunto tu, ja li faré un altre, sí. Senyor Marcelí.
Jo crec que el Santa Susanna.
Sí. Bueno, jo ja...
Suposem que l'hagis encertat, que crec que seria...
Un altre, Marc.
Sí.
Quina frase diu sempre un jugador d'aquesta taula que et posa... dels nervis.
Un jugador.
Clar, som tots aquests jugadors que estem aquí.
Ah, clar. És que n'hi ha moltes. Que em posi dels nervis, n'hi ha moltes.
Que et posi dels nervis. Si alguna crossa, no? Que tinguéssim alguns de nosaltres.
Home, el fixa't també arriba un moment que...
El fixa't a mi em posa molt nerviós.
Fixa't.
Perquè ho diu molt.
Sí, sí.
No, si no hi dic mai.
No, jo crec que seria fixa't,
Jo no ho he dit mai.
Però i què?
No ho diu mai.
M'agrada molt, això.
És això, i és anar descobrint, o sigui, poses una mica la gent en situació, qui és qui més interromp d'aquí...
Vas perdent amics,
Si anéssim en un cotxe i atropellessin aquest cotxe algú, qui diria, fugim? I has de dir, cada vegada t'has de mullar. Es diu Salseo. Està bé, eh? Aquest dia fugim.
Home, jo crec que...
El senyor Buil.
Digueu, digueu.
No, no ho sé, no.
Digueu, digueu.
Ho he pensat, però el no m'he trobat a dir-ho.
Home, doncs m'agrada bastant. Trobo que algun dia podríem fer una partida, no? Podríem fer una partida en directe.
Claro, y
doncs
eso
aquest
se puede...
ha estat un dels jocs que més ha triomfat.
Se puede hacer por radio, que está bien.
Sí, sí, Salseo es diu, eh?
Salseo que... acabat en Bach, eh?
Hi ha molta gent que ho recomana, bueno, prenem nota.
Fantàstic, m'agrada molt.
Després us en comento més.
Sí.
Doncs mira, jo he parlat amb el director de comunicació del De Beer Fest i de la casa aquesta de De Beer, que és el Benjamín Amorín, que d'entrada he de dir que ja felicito els pares pel nom, Benjamín Amorín.
És el nom preferit de Marc Giró, no?
Sí. Una meravella, una meravella, una meravella. Benjamín Amorín.
He parlat amb ell per saber, abans que ningú, les tendències i tot el que ho petarà en el món dels jocs de taula i que demà ja es començaran a conèixer una mica. Però ja ens ho avança, el versió.
De jocs de taula en presentarem més de 40, jo diria, i n'hi ha de molts potents, n'hi ha per tots els gustos, realment, i el plat fort jo crec que vindrà amb el rol demà, perquè hi ha algunes línies que presentarem que són realment molt mainstream, molt, molt conegudes, que qualsevol persona pues en sentirà interès, perquè són tractant d'universos molt populars.
Compte que aquí, qualsevol comentari que puguem fer dels jocs de rol, podem sortir escaldats, perquè hi té molts seguidors, els jocs de rol. Hi ha jocs de rol que jo no els he arribat a entendre mai, ni de quin personatge s'ha de fer, ni què està passant.
Representa
que un és un personatge...
Sí, espera, jo li he demanat això. Sí, li he demanat al...